Karate Kids está por comenzar. Si te gusta bailar, cantar, recitar o haces cualquier otra gracia y la haces muy bien, ven y demuéstralo. Esta vez lo que importa es tu talento. Métete a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. El de Baile Kids está por comenzar.
Some imagination, huh?
¡Feliz Día del Niño! Solo por W Radio.
Permiso, SECOM, DGRTC, diagonal 0511, diagonal 17.
Realista, con luz de impresionista y trazo impresionante.
Dice Elisa, pero ¿por qué Eugenio si no se llamaba Eugenio? Dice Eugenio. Eugenio Salvador Dalí. Él se puso Eugenio. Él se pone.
Él se nombra a sí mismo genio. Eso es por ahí de la década de los 50, ¿no? Que al final es su gran obsesión. Perdón, estaba yo un poco separada. Ya ahí me estás. Vinieron aquí a corregir.
Es su gran obsesión.
Su gran obsesión al final es convertirse en él mismo. Ajá. Así lo dice. Lo que quiero ahora es ser Salvador Dalí. Y otra cosa muy curiosa, bueno, todo en él es un dato curioso, es un dato interesante, es una genialidad, es controversia. Uh-huh. Otro dato interesante es que cuando él da las entrevistas, Rebe, siempre se refiere a Dalí en una tercera persona.
Sí.
Por ejemplo, Dalí nunca va a morir.
Claro.
O sea, no dice yo no voy a morir.
De ahí habrán adoptado todas estas celebridades, cantantes y artistas, hablar en tercera persona,
pues
ya sabes.
No sé hasta dónde.
Mira, a Rebeca no le gusta la vacación larga, a Rebeca lo que más le gusta, ¿no? Rebeca no te toma vino, a
Elisa
Rebeca.
Elisa hoy está contenta de hablar de Dalí. Ajá. No, a ver, yo estoy, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Dalí es muy impresionante porque, como le pusimos al programa, ¿no? Es el pintor que se convirtió en obra de arte. Uh-huh. Dalí termina siendo su gran performance, termina siendo un personaje, y no termina, o sea, a lo largo de prácticamente toda su vida, yo te diría que desde los 30, el personaje que da vida a las obras, evidentemente con una calidad pictórica y con una inteligencia brutal. Uh-huh. Cosas que se saben poco, por ejemplo, es que era un gran escritor con terribles faltas de ortografía, pero Gala se las corregía todas.
Pero era escritor y guionista.
Y guionista.
Ajá.
Escritor, guionista, ilustrador, pintor.
Escenógrafo.
No, verdaderamente.
Diseñador de modas y joyería.
Hizo todo.
Ajá.
Hizo todo. Y entendió lo que significaba como la parte comercial del mundo, sobre todo el mundo americano, y le entró con todo, y verdaderamente eso magnifica también sus propias obras.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora, hay que entender a Dalí. Lo que es muy interesante es qué pasa con este, qué tiene que pasar, como hablábamos el día que platicamos de Rodán, ¿no? Es uh-huh. increíble poder hacer este programa sobre, que su nombre era Salvador Felipe Jacinto Dalí uh-huh. y Domenech, ¿no?
Ok.
Pero bueno, es interesante poderlo hacer porque podemos entender qué tiene que suceder para que se den estos genios. ¿Te acuerdas que decíamos? Pues no es que se da como por azar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son todas esas circunstancias? Y en particular en la vida de Dalí, que van a estar presentes las obsesiones hechas arte, es la manera de alguna forma de sanar o de expresar el subconsciente, ¿no? Uh-huh. Como él mismo termina diciéndose cuando lo tratan o lo expulsan supuestamente del surrealismo, él dice, ah, ¿sí? ¿Cómo? Si yo soy el surrealismo.
Exacto. Yo lo soy,
entonces ¿cómo me van a expulsar? Uh-huh. Entonces, ¿cómo surge esta personalidad compleja? Y si es en la niñez.
Uh-huh.
Obviamente, gracias a lo que él mismo cuenta, muchas cosas son inventadas en sus propias biografías, ¿no? Que te dicen que sí, que no. Pero cuando nosotros observamos la niñez de Dalí y lo que le acontece entre la niñez, la juventud, con sus características personales de vida, vamos entendiendo cómo se va a desarrollar esta personalidad. Punto número uno, Salvador Dalí no es el único que ha existido.
Uh-huh.
Existió un Salvador Dalí previo, que fue su hermano, y muere.
Ok.
Ok, y le ponen el mismo nombre.
Uh-huh.
¿Qué sucede con esto? Se vuelve un niño absolutamente sobreprotegido.
Sí.
Y un niño también que tienen terror de que algo le vaya a pasar, pero al mismo tiempo, el centro del universo. Toda la atención tenía que estar puesta en él. Uh-huh. Y esto lo va a ir replicando el resto de sus días, ¿no? Él necesita ser el centro de la atención. De hecho, es un gran conquistador, es el gran seductor, seduce, atrae a las personas, y ya que está en el proceso de intimidad, ¡palas! Uh-huh. Hace un lado. Nadie puede brillar junto a Dalí. Solo Gala, porque brilla con Dalí, ¿no?
Claro, entonces, su amante, su musa,
su,
¿no?
Su musa, su amante, su gran amor, que ahorita vamos a explicar cómo se conocen y por qué de alguna manera lo sana. Entonces, imagínense este niño que ya de por sí en la escuela pública, decían que se la pasaba soñando, ¿no? Uh-huh. Que estaba ahí en el quinto sueño todo el tiempo, sobreprotegido por su mamá, por su tía, por su hermana, incluso por el padre. Pero luego el padre juega una doble visión para su hijo, porque dice, lo hemos convertido en un inútil. Decía que no podía cruzar, que ni siquiera podía cruzar
la solo calle.
Calle.
Claro, por la sobreprotección.
Y vamos a ver que Dalí siempre va a necesitar de una muleta. Uh-huh. De hecho, en sus pinturas, de manera constante, vamos a ver árboles como si fueran muletas, ¿no? Como si fueran muletas. ¿Quién va a ser después su gran muleta? Gala. Ajá. Siempre va a necesitar apoyarse en alguien, porque se apoyó en su mamá, porque se apoyó. Y entonces el padre ve a un chavito que empieza a crecer con una sexualidad mega exacerbada. Uh-huh. Y hacía cosas muy curiosas de niño, por ejemplo, y él lo cuenta. Se provocaba dolor, se subía al techo de su casa en Figueres, que no lo dijimos, pero bueno, es de Figueres, Gerona, en la provincia de Cataluña, Gerona, en Cataluña, España, y se colgaba las pinzas de la ropa en las orejas, en la nariz, uh-huh. y se provocaba una como corona que le apretujara la cabeza para solamente después tener placer,
sí.
quitárselo. Hacía cosas de alguna manera extrañas, pero bueno, es este niño que es totalmente observado, que va a provocar ser el centro del universo, y luego conforme empieza a crecer, el padre dice, hemos creado un inútil. Y muere su madre cuando él está cerca de los 16 años, uh-huh. y al morir su madre, que fue uno de sus dolores más profundos, la muerte de su madre y la muerte de García Lorca para él. Uh-huh. Y cuando muere su madre, el padre, que ve que tiene esta sexualidad exacerbada, que después la vamos a ver presente en todos sus cuadros, pero... Lo convierte en un trauma, porque dices que se va a morir de gonorrea, de sífilis y cubierto de piojos, uh-huh. porque hemos hecho un inútil. Entonces imagínate de ser el centro del universo, ahora ser alguien que no es capaz de lograr nada por sí mismo. Y hace que su hermano, el hermano del padre, el tío, era el médico de los bomberos de Figueres. Uh-huh. Le explique con seña y detalle y en libros lo que es la gonorrea. ¿Qué hace esto en la mente obsesiva de Dalí, que siempre fue y paranoica? Un terror por el sexo femenino, por, no por la mujer, sino por los genitales femeninos. Uh-huh. Un verdadero asco que después él
pues
no
una
podría...
Fuente de
una
infección.
Fuente de infección y de fobia a los
Qué
gérmenes.
Terrible.
A tal grado que él declara hasta el final, que no sabemos ahí qué tanto ya quería jugar con la psique de las personas, que nunca puede penetrar a la mujer, uh-huh. porque le provoca la vagina... una sensación de fobia y de asco terrible, ¿no? Entonces, él va, pero al mismo tiempo, con una sexualidad totalmente abierta y no es homosexual.
¿No? Sí, no es homosexual.
Entonces, imagínense, métanse en la mente de un chavito de 16 años con estos miedos, con estas formas, pero sí con una creatividad que desde niño se vio. Uh-huh. Dalí pinta desde los 6 años y cerca de los 10 ya tiene a su tutor, un impresionista español, Ramón Pichot, uh-huh. Que es justamente de Figueres, que va a ser su mentor en un principio. Entonces, la pintura siempre estuvo presente. Vamos a ver un niño con un talento de artista desde siempre.
¿Qué pinta desde chavito? Porque me imagino que fue transformando su arte, ¿no?
Fue transformando. Uh-huh. De chavito está presente la naturaleza, los animales, etcétera. Uh-huh. Y después impresionismo, cubismo, muy pegado a las vanguardias, porque entra muy joven a la Academia de San Fernando. Uh-huh. Ahí ya vamos a hablar un poco, o sea, ya vimos, bueno, qué pasa en su infancia y en su adolescencia, y ahora cómo se va formando el artista, ¿no? Cómo se va formando. Te digo, primero, desde los 10 años tiene su primer cuadro reconocido, que se conoce como paisaje, ¿no? Estamos hablando de 1914. Uh-huh. Ese todavía está en la colección permanente del Museo Dalí, y Ramón Pichot es el que se convierte en su mentor. Después...
O sea, ¿tenía 10 años?
Tenía 10 años cuando ya expone por primera vez un cuadro que es reconocido como un cuadro talentoso. Es decir, a Dalí no hay forma de dudar que iba a ser pintor. ¿No?
Quiero
no
ver ese cuadro.
No había manera de pintar.
Búscalo, Lili, para que lo podamos tuitear.
¿No? Se llama Paisaje, Lili. Y después, resulta que entra a la Academia de San Fernando a los 18 años y ahí va a empezar a hacer... yo me imagino que esta época debe haber sido increíble porque estaban como todos los intelectuales muy unidos. Son los grandes rebeldes. En la residencia de Madrid, a quien conoce es a Luis Buñuel y también a Federico García Lorca. Van a ser primero sus dos grandes amigos. De hecho, García Lorca termina prácticamente enamorado de Dalí, ¿no? Tenemos un escrito que se llama Oda a Dalí, donde... verdaderamente, bueno, se enamora de él, pero también lo vuelve a hacer a un lado. Con Luis Buñuel, que es este gran cineasta, van a hacer juntos lo que se conoce como El perro andaluz, que es esta película surrealista por excelencia, que es muy curioso porque cuando la presentan, esto va a ser hasta el 29, pero cuando la presentan los dos llevaban piedras en las bolsas de los sacos porque no sabían qué era lo que podían esperar de la gente, que los iban a abuchar y apedrear, y bueno, termina siendo un éxito, ¿no? Donde vamos a ver una de las grandes imágenes dalinianas, que es un ojo cortado por la mitad. Me adelanté un poquito, pero les tenemos incluso el link, ¿verdad?
Le mandamos el link.
Del perro andaluz con esa imagen específica y ahorita les cuento de dónde sale. En este primer periodo, porque decías, ¿qué pinta? Está identificado con el dadaísmo y está identificado con el cubismo. El dadaísmo, nada más como para hablar, porque de pronto decimos, bueno, las vanguardias, ¿qué es esto? No sé qué. Las vanguardias viene de un término que es avant-garde, que en el ejército quería decir los que se adelantan del resto del grupo. Estamos hablando que después de la Primera Guerra, bueno, arrancan antes de la Primera Guerra Mundial, pero después de la Primera Guerra Mundial empiezan unas tras otras las diferentes tendencias de romper lo clásico y de avanzar. El surrealismo va a terminar siendo como el más significativo de las vanguardias, pero existieron antes el dadaísmo, que al final significaba nada. Eso decía...
que no era nada.
Sastra, que era nada. Y son, los surrealistas son hijos de los dadaístas, ¿no? Dalí siempre va a admirar el cubismo y a Picasso, ¿no? Picasso tiene como un amor-odio por Picasso, porque tenía un amor-odio con la autoridad desde siempre, ¿no? Pero Picasso es un referente para él, pero Picasso como que no le hace mucho caso, ¿no? O sea, lo reconoce como un gran pintor, pero se mantiene alejadito de Dalí. Ahora, estamos hablando, en el 22 entra San Fernando. Para el 24 es muy importante marcar el primer manifiesto surrealista de André Breton. Como sabemos, es el gran surrealista o el que inicia la tendencia surrealista.
Ajá.
Que, por cierto, no es él el que inventa el término, ¿no? El término es desde antes, él lo toma, pero el término no es de él, sino de Guillermo Apollinaire en 1917. Es el primero que va a hablar del término. Pero bueno, los surrealistas es la vanguardia que está al servicio de la revolución. Y si los surrealistas no podrían existir sin Freud. Algo que es muy importante y muy interesante ver en la vida de Dalí, de los surrealistas, es ver cómo la ciencia, en el caso de Dalí particular, la ciencia y los tratados científicos que van siendo de avanzada, los incorpora al arte. Freud, con la teoría de los sueños, que justamente la lee en 1924, por ahí es cuando se acerca Dalí a Freud, va a ser importantísimo para poder entender el subconsciente y el mundo onírico que él va a pintar.
Exactamente, por supuesto.
¿No? Claro. Se va a basar en Freud y se va a basar en estos escritos que realmente son la base para hablar del surrealismo. Yo lo que digo es, a ver, vienen de una primera guerra absurda entre lo absurdo. Sabemos que probablemente no hay guerra que no lo sea, pero piensen que esto cambió la faz de la Tierra y el entender que tú en una trinchera, yo en otra, a 50 metros, por ganar 10 metros de tierra, nos estamos muriendo entre piojos, ratas, frío, cambió por completo. Entonces, el exterior es tan doloroso que hay que irse al interior, que dejan de pintarlo de afuera para pintarlo de adentro. Eso es, de alguna manera, lo que intentan hacer los surrealistas. Y yo sí me atrevería a decir que el gran maestro del surrealismo como tal es Dalí, ¿no? Por cómo logra las teorías del subconsciente y de los sueños, mezclarlas con la realidad y plantearnos en su particular método que él va a llamar después, es el método paranoico crítico. En ese método es donde nos va a mostrar verdaderamente lo que puede estar dentro de los pensamientos junto con las fobias y las obsesiones.
Claro. Ahora dime, si eso estaba surgiendo con Dalí en su entorno y su contexto histórico, porque estamos hablando todavía de una época en donde era Alfonso XIII el rey, ¿no? Uh-huh. Esta es monarquía. Uh-huh. ¿Qué estaba pasando en otros países? ¿O es toda Europa en ese momento pintan lo mismo? Ahora dadaísmo, todos a pintar dada. Ahora surrealismo, todos a pintar surrealismo.
No, de hecho las vanguardias sí se dan por zonas. Es, ajá, diferente la vanguardia en Alemania que la vanguardia en París, que sobre todo antes, ¿no?
Claro. ¿Quiénes son sus contemporáneos?
Los contemporáneos
De Dalí,
estás hablando incluso de Remedios Varo.
Ajá.
Que también estudia tiene, en San,
claro,
Fernando.
Claro, por supuesto.
De Remedios Varo, de Max Ernst, uh-huh, que ya era también reconocidísimo, ¿no? Que es la pareja de Leonora Carrington. Uh-huh. Entonces, están. Y fíjate, el surrealismo comienza en la escritura, Rebe.
Ok.
Pero los artistas se pegan. O sea, es la vanguardia que más éxito tiene entre estos jóvenes rebeldes.
Sí, totalmente, porque tú ves, no sé, estas pinturas, y neófita yo en el tema, tú ves un Renoir, un Van Gogh, inclusive, bueno, Picasso sí es más para acá, ¿no?
Sí, es cubismo,
pero
el cubismo ya es vanguardia.
Pero ves una pintura con otra, dos lenguajes diferentes.
Totalmente.
Arte, pero diferente.
Totalmente. Lo que, ajá, quieren es justamente como romper eso clásico, pero no lo critican. Algo que es muy importante es, ajá, que lo estudian. Lo estudian,
claro,
con una profundidad brutal y lo reconocen. Ajá. Lo que de alguna manera están manifestando es: nosotros pintamos otra cosa porque creemos en otra cosa y porque ya no queremos seguir el que alguien nos diga cómo debemos de pintar. O esto es arte o esto no es arte. Ajá. Como vimos con Rodán,
claro,
¿no? Que no lo reconocían como arte porque era feo. Y él decía: no es feo, es natural. Ajá. Y la naturaleza también es arte.
Claro. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, Elisa. Está súper interesante. Preguntas, cuentavientes, todas las dudas que tengan ahorita. Estamos hablando de Salvador. Yo iba a decir Eugenio Salvador Dalí. No, Salvador Dalí.
Dalí.
Eugenio, él se lo puso.
Él se lo pone.
Y también vamos a platicar por qué se pone el nombre de Eugenio y de dónde viene eso. Todo sobre Salvador Dalí, regresando del corte. No se vayan. Radio, 11 de la mañana con 34 minutos. Estamos hablando de Salvador Dalí, el pintor que se volvió obra de arte. Gracias a Elisa Quejeiro que nos trajo este tema.
Gracias
hoy.
A ustedes, súper tema.
La gente está volviendo loca con el tema.
Es que Dalí.
Dalí es Dalí.
A Dalí lo sentimos propio, lo sentimos personal, sentimos que todos lo conocemos, ¿no? Este, uh-huh, hombre de ojos desorbitados y bigotes largos y extraños, que algo que es muy lindo y también podemos, ahorita te lo mando, Lili, es que él admira profundamente a Velázquez, más hacia el final de su vida, uh-huh, que era lo que ahorita decíamos, porque de alguna manera van totalmente en contra del arte clásico, pero no significa que no lo reconocen. Uh-huh. De hecho, en el Prado cuentan una anécdota que Salvador Dalí solía ir junto con Buñuel y junto con García Lorca, así que cada semana al Prado jugaban a si esto se incendiara, ¿qué salvabas? Uh-huh. Y él decía: no hay de otra, Las Meninas de Velázquez. Uh-huh. No hay cuadro con mayor perfección que Las Meninas de Velázquez. Y si vemos una imagen de pronto de Velázquez pintando Las Meninas, Dalí al final se pinta como Velázquez. Te voy a mandar esa imagen, Lili, para que ahorita se las pases. Uh-huh. Raya en medio, bigote largo, ¿no? Hay una admiración profunda por los... Vaya, no puedes llamarte pintor actual si no estudias a los anteriores.
Claro.
Ahora, fíjate la anécdota. Estábamos que entra en el 22 a San Fernando.
Uh-huh. Ay, aquí dicen nos faltó que si era algo. Pobre, porque entró a esa escuela.
No era pobre. Uh-huh. Era una familia clase media. Uh-huh. Pero no eran pobres. Y aceptaban a los que eran... los talentosos.
Hombre, pues,
¿no?
Claro.
Ahí estudió Remedios desde, uh-huh, los 15 años. O sea que deben de haber coincidido, pero no hay como algo documentado específico. Uh-huh. Pero bueno, eran del grupo. Nos faltó decir este otro asunto interesante, que el papá, cuando queda viudo, al año de que queda viudo, es decir, Salvador tiene 17 años, él pierde a su mamá a los 16, a los 17 se casa con la hermana.
¿Con la hermana de la mamá?
Con la hermana de la mamá, uh-huh. Otra que también en ese momento lo sobreprotege.
Sí.
Pero bueno, San Fernando, más que ser como extraordinariamente caro en ese momento, era extraordinariamente bueno. Nada más que Dalí, como ya hemos hablado, uh-huh. Que Dalí era controvertido y Dalí era transgresor sí o sí. Tan uh-huh. Es así que provoca que lo expulsen de San Fernando. Uh-huh. ¿Cómo lo expulsan? Examen final, 1926, le toca hablar de Rafael y les dice a los maestros, doctores, ustedes no me pueden examinar, nadie sabe de Rafael más que yo. De ese tamaño uh-huh. Era este hombre, ¿no?
Claro.
Obviamente la personalidad se va haciendo cada vez más profunda. Aquí no, es incluso un joven con muchos traumas, ¿no? Es este joven que viene con este trauma sexual. Estamos hablando en ese mismo momento, en el 26, él va a conocer a Picasso también. Esta década de los 20 se vuelve fundamental para él. ¿Por qué? Porque en el 29 va a ser su encuentro con los surrealistas. Uh-huh. Hasta ahorita no lo es.
Y aparte en los 20 es súper joven.
Súper joven, estás 24 hablando...
24 años.
Él entra en el 22, tiene 18 años. Entonces
claro.
Estás hablando que en sus 20, ¿no? Es sus principios de sus 20.
Sí, chavo, joven, con toda esta locura en la cabeza.
En la cabeza, con todos estos temas ya freudianos. Uh-huh. Hoy pensamos en Freud y hasta decimos, bueno, Freud es la base del psicoanálisis y demás, y lo vemos pasado, pero imagínense la vanguardia que significaba que alguien dijera que todo viene de nuestros instintos, que estamos enamorados de las hijas del padre, los hijos de la madre,
uh-huh.
Que los sueños nos tienen un lenguaje, o sea, es un cambio de pensamiento brutal a lo que están expuestos estos jóvenes con el talento que ya es propio de Dalí.
Claro.
El 29 va a ser fundamental para él. Miró lo presenta con Breton, uh-huh. Con Perret, con Ernst, con todos los surrealistas.
O sea, con la banda pesada.
Con la banda hardcore.
Sí, claro.
Del momento. Uh-huh. Y con ellos viene Paul Éluard.
Ok.
Y Paul Éluard, ¿por qué se vuelve tan trascendental? Porque viene acompañado de Gala. Paul Éluard y Gala son marido y mujer en ese momento. Uh-huh. Ellos se conocieron tiempo antes. Paul Éluard es poeta, ¿no? Se conocieron. De hecho, Éluard y Dalí se conocen un poco antes de que llegue Gala. Cuando se conocen hay una anécdota que contaba Dalí. Lo que pasa es que los biógrafos también de Dalí dicen, híjole, ¿a qué le creemos de todo lo que decía? Uh-huh. Imagínate que vas tejiendo una historia sobre otra, contando una cosa y otra. Llega un momento que dices, ¿cuál será la verdad? Pero lo que él dice es que cuando antes de conocer a Gala en persona, la conocen en una fotografía desnuda. Uh-huh. Y que esa fotografía desnuda se la da el esposo, Éluard, ¿no? Es el mismo que se la da. Uh-huh. Y después conoce a Gala. ¿Por qué va a ser tan trascendental esta mujer que al final no se llamaba Gala? O sea, se pone... Gala la conocían todos los surrealistas, ¿no? Es Elena Ivanovna Diakonova. Estamos hablando que ella es originaria de Kazán, Rusia.
Uh-huh.
Y al lado de Éluard conoce a todos los surrealistas. Y ojo, era su esposa, pero ella era la musa de todos. Estábamos justamente platicando que en este siglo se vive como un contraste con respecto a la sexualidad y a la libertad, ¿no? Uh-huh. Lo vimos con la misma Simone de Beauvoir, ¿te acuerdas? Cuando platicábamos que decíamos, ¿qué onda con la libertad de esta pareja?
Sí, claro.
También en el caso de Gala, porque era amante o musa de todos, pareja de Éluard, uh-huh. Inspiración para todos. Andaba, pues literalmente podía desnudarse en cualquier momento, porque iba a ser un motivo de inspiración.
Sí, para los demás.
Para los demás. Entonces, hay por un lado en...
Eso se llama de otra manera, Elisa.
Se llama...
O habían muy pocas mujeres en aquella época que tuvieran esta disponibilidad para...
¿Sabes qué?
Inspirar a estos grandes talentos.
Y una libertad para vivirlo, porque ni ellos las juzgaban, ni entre ellas se juzgaban a sí mismas. Uh-huh. O sea, como de verdad una manera... libre pensadora tremenda, pero la habitaban. Y entonces la conoce Dalí y se entera Gala de sus traumas sexuales. Y ahora sí que le dice, véngase para acá, papacito. Uh-huh. ¿No?
Yo lo voy a curar.
No lo cura, pero sí le enseña uh-huh. a vivir una sexualidad franca y de otras formas.
Claro, ya tuiteamos la foto de Gala.
Y ahí hay una de ellos jovencitos.
Para que vean los cuentavientes. Y búscate una donde están ellos dos. Ahí la tienes.
Yo quiero saber también qué opinan los cuentavientes. Si Dalí era guapo, atractivo o de esos horrendos que quieres conocer. Uh-huh.
Pues no, yo creo que tenía
es
esta...
Es que de joven tenía personalidad. Una personalidad tremenda. Y después, bueno, se la va creando con los bigotes, los ojos y demás, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, jovencito, delgado, con Gala, que tampoco la observamos, y no es que fuera un bombón.
No. Ni de cuerpo, ni de cara.
Ni de cara, ni de nada.
De hecho, sus parpaditos caídos, una mirada triste.
11 años mayor que Dalí.
No estoy hablando de la edad, estoy hablando...
Y ahí vemos otra vez como esa presencia de la madre, la importancia de la madre perdida. Y sexualizada.
Sí,
todo
además.
Esto con las teorías de Freud insertadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Gala es la que le va a enseñar, y Dalí lo declara toda su vida: yo solamente hice el amor con una mujer, con Gala. Pero nunca confirma si logra, digamos, superar esta parte de hace el amor de muchas maneras, y es el gran voyerista y es el gran masturbador, que ahorita vamos a ir a la primera obra, uh-huh. Porque en este momento de choque con los surrealistas, no de choque mal, sino de encuentro, de crece la figura de Dalí, se separa de la academia después de que es corrido, está con Gala, empieza a superar sus temas sexuales, o más que superarlos, a integrarlos, y va a crear entonces lo que se va a conocer como el método paranoico crítico.
Okay.
Es genial este hombre. Este hombre lo que dice es: las paranoias producen delirios, y los delirios tienen un lenguaje que nos están diciendo algo. Lo que yo voy a hacer es en el arte poder plasmar estas paranoias. ¿Qué es el método paranoico crítico? Que de los primeros cuadros les traje dos, porque dije, bueno, vamos viéndolos, vámonos revisando, uh-huh. Cómo ya no se detienen en hablar de sexualidad, porque de entrada se llama el gran masturbador.
Claro, de entrada.
Y justamente lo pinta en 1929. El método paranoico crítico lo que hace es que una misma imagen significa varias cosas, uh-huh. O son varias cosas. Nosotros ubicamos los típicos relojes de Dalí, o como dicen los niños chiquitos: ah, es el pintor que hace pizzas como relojes como pizzas, ¿no? Justo lo que hacía él es que una misma imagen puede ser muchas cosas, uh-huh. Al mismo tiempo, y va a dejar al ojo del espectador que descubra todo lo que está atrás. Y vamos a empezar a ver que Dalí va a pintar lo que empiezan a ser sus obsesiones. Entonces, si nos vamos, tienes esa imagen ya, ¿verdad, Lili?
Sí, ya está la imagen para que la puedan ver. Nada más despéjame esta duda. Sí. ¿Se separó Gala se divorció de Eloy?
Se separan, okay. Pero nunca dejan de ser amigos, y de hecho hay un momento que regresan a ser amantes.
Okay.
O sea, Eloy acepta...
Es una cosa muy, muy, muy flexible, muy bonita en esa época,
como
flexible,
como una,
¿no?,
cosa tan cómoda.
Exacto.
¿Verdad?
Tan, muy cómoda, tan ires y venires.
Y uno aquí preocupándose que si un siglo después, ¿no?, que si sí, que si no. No, ellos eran una apertura brutal, y nunca se pelea Dalí con Eloy, tampoco. Ahora, Dalí, en esta idea que tenía él, te digo que tenía que ser el centro y que era el gran conquistador, con sus propios amigos hacía estas seducciones brutales y luego los mandaba a la goma, ¿no? Uh-huh. Así hizo con García Lorca después de viajar con él en Cadaqués, y con Buñuel. De hecho, Buñuel le pide ayuda mucho tiempo después, económica, y se la niega después de que juntos hicieron el Perro Andaluz. Entonces es una personalidad bien compleja, solo no se pelea con los científicos al final de su vida. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver si quieres el gran masturbador.
A ver.
Nosotros vemos de entrada, vemos esta como una masa, y vemos, o sea, podemos irnos muy cerca, muy lejos, vamos a ver la figura de una mujer, uh-huh. Alcanzamos a ver unos genitales bien atrapaditos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nosotros vemos esta roca, algo que es muy interesante es que en estos paisajes dalinianos van a estar inspirados en Cadaqués, en la Costa Brava, que siempre va a ser tan importante para Dalí. Si tú volteas la pintura, en realidad es un perfil.
Sí, es un perfil.
Ahí está la nariz, esa nariz, no, las pestañas, en el bigote vamos a ver una langosta.
Sí, hay que voltearla, cuentavientes, ustedes la tienen de frente, claro. Hay que girar a la... ¿Qué estoy girando? Derecha. Pues, derecha.
Gírala, si quieres, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces, si la ves...
La nariz te va a quedar
de perfil,
del lado izquierdo, ¿no?
La nariz la puedes ver del lado izquierdo. Vas, exacto, a ver un ojo cerrado. ¿Por qué? Porque estás hablando del proceso de los sueños, de lo que está en el inconsciente. Es estas grandes pestañas. Y vamos a ver que en el proceso de la boca, o donde está la boca, tenemos una langosta. Así como en el arte existe...
No veo la langosta, hija.
A ver. Mira,
si te la pongo así. La
ya la vi. Ya,
es perfecto. Que a colores también sí. Ayuda mucho más que aquí en el papel.
Sí, ya vi la langosta, pero ya le vi como grillo.
Es que es un grillo. Bueno. La langosta es un grillo como muy grande, ¿no? Ese es el grillo que tiene abajo. Las obsesiones de Dalí son la langosta para él significa muerte, destrucción y putrefacción, las hormigas. ¿Qué vamos a ver de manera repetida en Dalí? El huevo, que significa vida, que significa duro por fuera, blando por dentro, es decir, una misma naturaleza con dos formas distintas, o dos formas con, más bien, una forma con dos naturalezas distintas, igual principio de vida. El huevo es lo que significa. Las hormigas se van a significar putrefacción en el mundo de Dalí. ¿Por qué? Cuando él está de viaje en Cadaqués con Buñuel, antes de hacer El perro andaluz, resulta que una mañana cuando él sale, él tenía en un botecito, tenía unas mariquitas, unas que nosotros le llamamos catarinas. Entonces había unas catarinas y cuando sale en la mañana ya no están las catarinas, está todo infestado de hormigas, estamos hablando de la costa, y las hormigas están comiendo un murciélago que está entre vivo y muerto. Esto le provoca un terror a Dalí en ese momento, y desde entonces, donde pinta hormigas va a significar muerte, como esta marabunta, que van, llevan, quitan, matan, ¿no?
Destrucción.
Entonces, fíjense, vamos a ver en la, si seguimos viendo esta misma imagen, cuando, espérame tantito porque la estaba buscando yo también aquí a color, cuando nosotros vemos en la parte de la del estómago de lo que sería como este gran grillo, que no es un grillo, sino es la langosta, está lleno de hormigas. Es decir, es la sexualidad para él, acuérdense que viene de estos traumas. Entonces, la sexualidad para él era lo prohibido y lo tiene cerca de la boca.
Sí.
Ahora, de aquí va a surgir un narciso. ¿Qué es el narciso? O bueno, le llaman el narciso, o que nosotros el alcatraz.
El alcatraz, claro.
Tiene esta forma fálica que una vez que estudias a Dalí, no puedes salir a la naturaleza sin ver las formas fálicas en todas sus expresiones.
No, es que no había visto esto, lo que queda junto a la mujer. Pero ahorita que
claro, son los genitales de un hombre.
Son los genitales. Son los genitales de un hombre, por eso es el gran masturbador, y la mujer como la pureza. Es decir, la masturbación como la forma de la sexualidad posible o viable, ya que él no tenía otra manera de serlo. Es la primera vez que pinta a Gala, o que expresa que es Gala la que está aquí. Okay. Evidentemente cerca de los genitales. Si tú te fijas en la parte inferior derecha, estas plantas, que son unas plantas secas,
o unas ramas.
Unas ramas, ya tienen la forma de muleta. Después se va a volver más claramente en otras de sus pinturas la muleta. Tenemos, obviamente, el caracol, que siempre va a estar presente, que es vida, el huevo.
El huevo ahí está.
El huevo está, ¿no? Que quiere decir vida. Y también lo que es muy interesante.
Un hombre por ahí lejano.
Si te fijas, aquí está colgado el. Para él, este como anzuelo con lo caído significa el pasado. Cómo tu infancia o el pasado te influye y está metido en tu cabeza. Por eso está enganchado a la cabeza de este personaje. La luz en los cuadros de Dalí es fundamental. Nunca sabemos de dónde vienen porque son como estos lugares oníricos. Es como si fotografiara un sueño, pero marca en el horizonte entre la tierra y el cielo una luz muy profunda.
Sí.
Vemos la sombra muy marcada en la parte de abajo, otra vez el huevo, la pareja abrazándose en la
atrás,
parte de abajo, ¿no? Que es otra vez Gala, que la pareja de alguna manera está putrefacta. La verdad es que, pues, gracias a Twitter que les podemos mandar, porque es muy interesante, y si no, cuando escuchen el podcast, vuelvan a abrir la imagen para que lo puedan ver. La mujer está volviéndose de piedra, de alguna manera, y cuando haces los acercamientos, pues puedes ver ese hombre solitario en el que está. Esta obra del 29, en el 29 nada más este señor se avienta tanto esta obra, como también El perro andaluz. Esta obra está en el Museo Reina Sofía. La obra de Dalí la vamos a encontrar tanto en el Teatro Museo Dalí de Figueres, que él hace toda una donación, como en el Museo Sofía y a lo largo de todo el mundo, ¿no? En México tenemos la oportunidad de ver varios Dalís gracias a la colección del Museo Sumaya, y no se pierdan ahorita las esculturas que están sobre Reforma.
Claro, que ahorita están ahí.
Están ahí y vamos a hablar de el siguiente. Este es como para explicarles lo del método paranoico crítico, porque uh-huh. nosotros vemos esta masa amarilla, pero en realidad es una cara. Ahora, cuando tú ves las montañas, no las montañas, sino las figuras rocosas de la playa de Cadaqués, que decía Dalí que con cerrar los ojos lo veía, porque era donde pasaba las vacaciones de niño, y después donde conoce y se encuentra con estos surrealistas, estas mismas rocas van a estar en esas figuras de de lo que es Portligat, que uh-huh. es el lugar que él siempre va a añorar, ¿no?
Claro.
Ahora vamos a irnos a la siguiente para poder terminar como de explicar lo que va a ser este paranoico crítico. Si decimos cuál es otra de las figuras típicas de Dalí, sabemos que son los relojes.
Sí.
Los relojes blandos de Dalí, que en realidad como se conoce, esta obra se conoce como la persistencia de la memoria. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que logra hacer o la genialidad? Otra vez vemos en la parte de atrás este paisaje rocoso, entre desértico rocoso, uh-huh. que es Portligat, que es la Costa Brava, que es Cadaqués para él. Vemos otra vez la figura de la naturaleza convertida en una muleta. Uh-huh. En este cuadro, en la persistencia de la memoria, que lo hace en el 31, vamos a ver tres relojes. Cuatro con el de bolsillo. ¿Por qué el de bolsillo uh-huh. tiene? ¿Por qué el de bolsillo tiene las hormigas, no? Las hormigas.
Era lo descompuesto,
¿no? Era lo descompuesto. ¿Dónde cargas el reloj de bolsillo?
En la cadera.
Lo más cercano a donde está el miembro masculino,
sí,
el pene.
Claro, claro.
Entonces, lo cercano a la sexualidad otra vez es lo que está podrido de uh-huh. alguna manera, ¿no? Y después vamos a ver qué hace con estos relojes. Los relojes están marcando el tiempo. Están todos cercanos a las 6. Pero al mismo tiempo son blandos. Por mucho tiempo se dijo que sí, esto tenía que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. Uh-huh. Y él lo que dice es, yo vi como un queso camembert se estaba derritiendo. Y a mí lo que me parece sorprendente, decía Dalí, es que a nadie se le hubiera ocurrido hacer los relojes blandos, porque en realidad no existe el tiempo, existe el espacio.
Sí.
Entonces, con este cuadro, lo que él quiere resolver, y resuelve de alguna manera, es que lo que se puede realmente hablar o lo que existe es esta dualidad tiempo-espacio, que el tiempo no puede ser visto sin el espacio y el espacio sin el tiempo.
Y otra vez hormigas.
Otra vez las hormigas. Uh-huh. Las hormigas van a estar sobre el reloj de bolsillo. Uh-huh. Tenemos una mosca, que es curioso porque la mosca, él decía, la mosca está sobre el... Tenemos el reloj que está sobre la muleta, uh-huh. el reloj que está sobre la mesa, hay una mosca. Esa mosca, sí. las moscas, decía él, que las moscas de Cadaqués eran moscas limpias. Uh-huh. Es decir, no tienen la sensación de putrefacción que le implican las hormigas, ¿no? Ahí hay una mosca. Uh-huh. Ahora, fíjate en esta figura, Rebe. La figura sobre la que está el otro reloj vuelve a ser el gran masturbador. Uh-huh. Aquí están las pestañas, uh-huh. el sí. perfil, la boca con la lengua salida, ¿no?
Exacto.
Otra vez es la presencia de la misma imagen, que nosotros lo podríamos ver nada más como algo sobre lo que está el reloj. Uh-huh. Pero Dalí siempre te invita al espectador a que encuentre más. Porque aquí, ¿qué es el método paranoico crítico? Que un reloj puede ser al mismo tiempo un reloj, un queso derretido, el espacio sostenido y la existencia del tiempo en sí mismo. Uh-huh. Eso es el método paranoico crítico, y el creador de ese método es Dalí. Y también lo que se le llama el estilo puramente surrealista, es decir, que te está hablando del subconsciente o de lo que está en el inconsciente de las personas.
Uh-huh. Déjame hacer una pausa, espérame, que está buenísimo. Hacemos una pausa rapidísimo, que quiero saber, porque aquí también lo preguntan, si conoció a Frida,
okay.
uno, y dos, a partir de, ¿en qué momento pierde? No es que pierda, sino también están preguntando acá, de pronto fue el más odiado uh-huh. de todos los surrealistas y sin embargo fue el mejor.
Sí.
¿No?
Sí.
Vamos a hablar de esos dos temas regresando y analizando un poco más esta la persistencia de la memoria, esta gran pintura de Dalí, 1931. Al regresar con Elisa Quejeiro, no se vayan.
Esta vez te llevamos a Disney. Si tienes entre un te gusta bailar, cantar, recitar o cualquier otro talento, dile a tus papás que te inscriban, porque el de Baile Kids está por comenzar. Métanse a martadebaile.com y www.radio.com.mx y chequen las bases. Esta vez, lo que
importa es tu talento. ¡Feliz Día del Niño! Solo por W Radio.
Permiso SEGOB. DGRTC, diagonal 0511, diagonal 17.
De la mañana o del mediodía o de la tarde con 6 minutos. ¡Qué emoción! Estamos hablando de Dalí, su obra, su vida. Apenas. Sí. Por eso ahorita, pero está increíble, cuentavientes. Todas las dudas y todas las preguntas que tienen los cuentavientes nos están compartiendo también ilustraciones de Dalí.
Ilustraciones.
Hay un libro que está leyendo una cuentaviente ahí todavía en la playa. ¡Qué maravilla! No, está increíble esto. A ver.
Y fíjate que se sabía poco de, o no se sabe tanto de Dalí ilustrador, pero fue un gran ilustrador.
Oye, diseñador de modas y joyero.
Diseñador de modas, joyero. Ilustró también La Mancha, ¿no? Se me fue el nombre.
¿De qué? Lo que estábamos hablando, El Hombre de la Mancha,
pero no El Hombre de la Mancha es la obra. Ajá. ¿No? Pero El Hombre de la Mancha, Alicia en el País de las Maravillas. O sea, es un gran ilustrador también, ¿no? Ajá. En fin, qué bueno que está la gente así súper prendida. Me preguntabas que muy si prendida. Conoció a Frida y cómo se separa.
Dos preguntas. Fíjate, ¿vino a México alguna vez? Que no, tú dices que no hay como un no récord de eso, ¿no? De esa visita.
Y muchas veces se dijo que él dijo, yo no puedo regresar a México porque es el país más surreal. No puede estar en un lugar, en un país que sea más surrealista que yo.
¿Sí lo habrá dicho?
Lo dice distinto, uh-huh. Miren. Dalí no está documentado y estaría porque a donde iba todo un séquito. Era todo, digamos, un movimiento publicitario porque era una persona tremendamente famosa. Nos estamos adelantando un poquito porque esto estamos ya en la década de los 40.
Exacto.
Pero nunca viene a México. Viene la ruptura primero con los surrealistas porque, fíjense, en el 29 vemos que se conocen, se aman, parecen que van a estar y todo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué va a pasar después? Dalí, como les decía, tiene que ser el centro de atención. Uh-huh. Y ya de la mano de Gala, llega por primera vez en 1934 a Nueva York. Uh-huh. Esta llegada a Nueva York con Gala empieza a ser su vida separada un poco de los surrealistas como grupo. Y esto no les cae muy en gracia. Y de hecho, participa en una exposición internacional de artistas independientes en París y es la primera vez que los surrealistas piensan en expulsarlo. Uh-huh. También hay que ver la personalidad de Breton. Breton terminó expulsando prácticamente a todos menos a Benjamín Peret, que era su mano derecha, perrito, que era la pareja de Remedios Varona. Pero todos los demás también Breton termina peleándose con ellos. Dalí ahí se empieza a alejar. Cuando llega a Nueva York, él entiende lo que está pasando con los nuevos medios de comunicación, masas, glamour, moda. Uh-huh. Y Dalí se siente tremendamente atraído por esto. Y Gala, así como va a ser esta mujer que le ayuda sexualmente, también va a ser una mujer que se convierte en su administradora. Uh-huh. De hecho, se sabe que había tiempos que Gala lo encerraba para que se pusiera a pintar.
Sí, claro, nada tonta. Nada genera.
Acuérdate que
oye, pero
veces...
espérame, ahorita estaba viendo un dato y escuchen cuentavientes. El cuadro. De los relojes, La persistencia de la memoria, de la que hablamos antes del corte, está en el MoMA actualmente, ¿no?
Actualmente está en el MoMA, sí.
Y dicen que se pagó por ese cuadro.
En ese momento.
$400
$400 nada más. Ajá. Después de esto, Dalí va a empezar a producir mucho porque tiene otra gran obsesión que dice, quiero hacerme ligeramente muy multimillonario. Uh-huh. Y lo logra, ¿eh? Se vuelve tremendamente multimillonario. Pero ese cuadro, La persistencia de la memoria, se vendió en $400 a la que después va a ser la gran fundadora del MoMA y hoy se puede observar en el MoMA.
O sea, inclusive, yéndonos a esos tiempos, muy barato para esa época.
Muy barato para esa época. Y está documentado que en eso se adquiere en ese momento. Pero fíjate, es el 31. En realidad, él empieza a vender en el 29, es cuando hace el gran masturbador, aunque ya era un pintor. O sea, estás hablando que tenía 4 añitos.
Claro.
Pero después se catapulta como un gran pintor. Ahora, cuando llega a Estados Unidos, Edward James ve su talento, ve su capacidad.
Edward James,
¿te acuerdas que es el mecenas de Leonora Carrington?
De Leonora, claro.
Y que lo tenemos, su jardín de Jijitla, lo tenemos en México y demás. Edward James, cuando lo ve, independientemente de que James se enamoraba, ¿no?, de los pintores y demás, se vuelve su gran mecenas. Uh-huh. Y le pagaba por anticipado las pinturas. Cuando llega a Estados Unidos, aquí sí sigue pintando. La segunda va a haber como 2 tiempos, ¿no? Aquí llega por su propia voluntad a Estados Unidos. Después, en 1940, se ve exiliado, igual que todos los artistas, por culpa de la guerra, digamos, y pinta poco. ¿Qué va a pasar con Dalí cuando llega a Estados Unidos? se hace amigo de diseñadores de modas, empieza a hacer los escaparates para la Quinta Avenida.
Ajá.
Conoce a Walt Disney, porque muchos también nos han dicho, oye, ¿qué pasó con el corto que hicieron juntos? A ver, en ese momento hacen las bases del corto y Dalí, el encuentro de Dalí y de Disney era casi obvio detenerse, ¿no? Y como dicen que Dalí quería tener la Dalilandia, así como Disney tenía Disneylandia, él podía tener Dalilandia y que en eso se convirtió su museo en Figueres.
Claro.
Pero en realidad se conocen, hacen unos primeros bocetos que después repite otros en los 40s y hasta el 2003 Disney Studios va a sacar un corto que se llama Destino, no se lo pierdan, les estamos tuiteando el link. Es un corto que está divino, pero tienes que entender como toda esta simbología daliliana, porque sí,
tienen que escuchar el podcast otra vez.
Otra vez.
Y véanlo con detenimiento.
Siempre hemos dicho que los símbolos en el arte tienen como algo definido, pero en el arte de Dalí tienen un símbolo especial. Es decir, las hormigas en el arte normalmente pueden ser trabajo, grupo, equipo. Para Dalí son asco,
muerte,
putrefacción, muerte. Uh-huh. El huevo sí generalmente va a simbolizar vida, ¿no? Y contraste, y lo más, el amor intrauterino también significa el huevo. Pero Dalí tiene ciertos aspectos, recuerden los elefantes dalinianos, por ejemplo, es el contraste entre la gravedad, el tamaño grande de las figuras, con estas patas escuálidas estilo insecto para hacer el contraste que caracteriza las pinturas de Dalí, ¿no? De alguna manera.
Entonces llega a Nueva York y no se encierra como podría pensarse de estos grandes talentos, como yo pudiera pensar
que están ahí,
sórdidos, metidos en su cueva, pinte y pinte y pinte como enajenados, tal vez en
Dalí vive hacia opiados, afuera, ¿no? Sí, y él declara una y otra vez, jamás probé una droga, yo soy la droga. Así nada más se las gastaba, ¿no? Decía, consúmanme a mí porque soy delirante, absolutamente delirante, con esta voz que lo caracterizaba a él.
Pero también tenía un gran manejo entonces del marketing y la publicidad.
Entendió lo que era el marketing. Un ególatra, él se convierte en el arte, en la figura como tal, ¿no? Entiende lo que es la publicidad y el marketing de estos años 30, 40 y lo usa para sí. Ajá. Es decir, y esto va a ser también parte de lo que le va a molestar a los surrealistas, porque dicen ávida dólares. Cambia la palabra ávida dólares, tiene las mismas letras de Salvador Dalí. Ajá. Y así lo nombra Bretón. Lo expulsan en el 38 también porque a Dalí no le importaba, él se llevaba con quien le convenía. Uh-huh. Y dicen que tenía una amistad con Franco. De hecho, hay unas imágenes que se puede ver como le está regalando a Franco.
Franco, estamos hablando, pero ya a los 40s.
Ahí ya estamos hablando en los 40s. Uh-huh. De hecho, parece que se la regala como desde por ahí del 38, que es también cuando regresa y conoce a Freud, que va a ser un momento importantísimo. Freud no lo recibía y no lo recibía y no lo recibía. Y en el 38 va, lo conoce, se entrevistan. Y gracias a Dalí, Freud reconoce a los surrealistas. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que Freud se sienta con él. El cuadro que le va a llevar se llama Metamorfosis de Narciso. Ahorita se los tuiteamos. Es un cuadro súper complejo. Pero le explica cómo los surrealistas en realidad no son borrachos que andan pintando quién sabe qué cosas, ¿no? Uh-huh. Sino que son unos estudiosos de lo que él ha escrito. Y hace también un dibujo a lápiz impresionante, después de salir de hablar con Freud, con los famosos cajones. Dentro del arte, tanto en la escultura, sobre todo, vamos a ver qué hace a las mujeres, hace a la Venus con cajones abiertos. Uh-huh. Porque dice que los seres humanos somos eso, ¿no? Que traemos metidos en cajones nuestros secretos más profundos y que solamente el psicoanálisis te puede salvar o limpiar de esas memorias. Uh-huh. Y a Freud le pone en la cabeza un gran cajón en ese dibujo que existe a lápiz que hizo de él. Eso es en el 38, ¿no? Y es en el 39 cuando lo expulsan los surrealistas. Uh-huh. Un poco después es cuando lo expulsan. Y Bretón es invitado a México. Con esto uno el tema de si vino o no.
Okay.
Bretón es invitado en México y en San Ildefonso da una conferencia y Bretón declara que México es el país surrealista por excelencia, que en sí mismo México es, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque seguimos siendo absolutamente, creo que ya somos hiperrealistas, ya ni siquiera somos surrealistas. Pero bueno, que México es el país por excelencia, y a Dalí cuando lo entrevistan dice, yo no puedo ir a México porque no puedo estar en un lugar que sea más surrealista que yo. Uh-huh. Y a mí no me pueden expulsar porque yo soy el surrealismo. Uh-huh. Es decir, ya está totalmente empoderado, empotrado, en un pedestal.
Estaba posicionado totalmente. Ahora dime, ¿cuál fue la razón o circunstancia por la cual fue expulsado?
Porque
el Bretón tenía quizá algún rollo también como de competencia.
Se vuelve un rollo de egos, uh-huh. Definitivamente. Te digo que Bretón se terminaba enojando con prácticamente todos. Otro lado es porque empieza a hacer mucho dinero. Y le interesa hacer dinero y lo dice. Uh-huh. Y le interesa vender su obra y empieza a hacer esta relación con otros personajes del mundo de Estados Unidos, como Walt Disney, y después va a ser con Hitchcock y con los diseñadores de modas. Entonces dice, él lo que le interesa es el capitalismo, el dinero, no va de acuerdo a esta vanguardia que está a favor de la revolución, uh-huh. Y ahí se separan. Se separan y se burla de él, ¿no?
Y se dice, vuelve popular, ¿no? O sea, me refiero a ya este arte que ya es como más condescendiente y que puede resbalar como fácilmente en todos los extractos sociales.
Además, ¿sabes qué hacía Rebe? Que él sí explicaba sus pinturas. Uh-huh. Cuando estudiamos a Leonora Carrington, decía, pues, ¿tú qué ves? Y incluso, por ejemplo, el trazo de Leonora, para tratar de entender un poco la diferencia, el trazo de Dalí siempre va a ser muy claro. Uh-huh. Otro de los artistas que él admira es Vermeer, y el holandés. Y estos trazos tan claros, y él no tiene problema en explicar qué significan las langostas, el huevo, los elefantes. Entonces provoca una atracción. Se vuelve en ese momento como un gran ídolo. Ahora, va a venir los años 40. Uh-huh. No es lo mismo ir a Estados Unidos y moverte por placer y por conocer a estas personalidades. Y Gala está al mismo tiempo manejándole toda la administración.
Las relaciones públicas,
y las relaciones públicas.
No.
Hicieron una mancuerna perfecta. Uh-huh. En los 40 es exiliado, ¿no? Tiene que llegar a Estados Unidos, llega de nuevo con Schiaparelli, con otras personas que vienen exiliadas por la guerra. Y va a ser un momento, de alguna manera, donde él lo que se va a clavar es estudiar las ciencias, y hace toda esta parte también donde profundiza. Queda muy impactado al final de la guerra, Rebe, queda muy impactado por la bomba atómica. Uh-huh. La bomba atómica lo conmueve hasta lo más profundo. No te creas que tanto por la parte de la muerte de las personas cuando fue lanzada la bomba atómica, sino por la destrucción de la materia. Uh-huh. Entonces, su siguiente etapa se va a conocer como mística atómica, porque trae toda esta influencia científica por un lado, y por el otro lado va a dar un vuelco hacia una religión muy particular, porque para él es el gran misticismo, se convierte en la gran metafísica. Los grandes misterios para él son Dios y uh-huh. la ciencia. Cuando le preguntaban entonces, maestro, ¿entonces usted cree que Dios existe? Y dice, si las matemáticas existen, tiene que existir Dios, pero todavía no me lo creo. Uh-huh. Así decía él, ¿no? Entonces, en los 40, él va a tener toda esta vida glamorosa en Estados Unidos, va a conocer a Alfred Hitchcock, uh-huh. y es cuando hace parte de las escenografías. Va a ser en este se llama Recuerda, la película de Hitchcock en la que trabajó, ¿no? Y hace otra vez este gesto al perro andaluz, porque vamos a ver los ojos saltones, uh-huh. con estos como cortes. Vuelve a trabajar con la gente de Disney. Sale su biografía que en 1942, que se llama El sueño, la vida secreta de Dalí, muy recomendable, aunque dicen que la mitad es inventada, pero ahí vienen como muchos de estos secretos, y pinta muy poco. En esta década, la verdad es que no va a pintar tanto. Le debía muchos cuadros a Edward James. Uh-huh. Lo encierra Gala para que los haga. Pero va a haber uno en especial que es muy conocido de esta época, para después ya dar paso a la mística atómica, que va a ser este que se llama Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Así okay. de chiquito
así
es el
de chiquito el
así
título.
Así de chiquito el título.
Cuídalo, Lili.
Lo pinta en 1944 y vamos a ver cómo todo está suspendido. Es un sueño, está inspirado en un sueño que le cuenta a Gala cuando despierta. Oye, no contesté lo de Frida. A ver, no, sí, nunca vino a México,
no conoció a Frida.
Pudieron haber coincidido en Nueva York, porque acuérdense que Frida y Diego pasan mucho tiempo en Nueva York, pero una documentación así clara no hay de que haya conocido a Frida como tal. Bueno, me regreso al cuadro. Uh-huh. En el cuadro vamos a ver unos tigres rugiendo en este primer plano con una claridad de la imagen brutal. ¿Qué significan estos tigres? Estos tigres están inspirados, ¿se acuerdan de los Ringling Brothers?
Sí.
Bueno, ese circo en un principio se llamaba Ringling Barnum Bailey. Helios Circus, y está inspirado en estos tigres. Obviamente estos tigres no están despertando a Gala. ¿Qué lo va a despertar? La va a despertar la abeja, que la abeja está simbolizada en la bayoneta que está por picarle el brazo a Gala. Es decir, en los sueños todo puede pasar. Y va a ser ese aguijón la que lo va a despertar. Aparecen dos granadas, una grande y una chica. La granada, Gala en Port Lligat, que es la casa que ellos tienen en la Costa Brava, sembraba granadas, ¿no? Y entonces, esta granada... aparecen dos, que sería como la realidad, que es la abeja la estaba molestando para dormir. Y en la parte de atrás va a aparecer por primera vez este elefante con las patas de insecto y arriba el obelisco. ¿En qué está inspirado? Este obelisco está inspirado en el obelisco de Roma de Gian Lorenzo Bernini. Y las patas son estos juegos dalinianos donde dice cómo una gran masa puede caminar sin una forma estética absoluta, puede caminar un elefante, ¿no? Entonces tiene esta obsesión por las formas geométricas, por los animales. Esta otra vez vemos estas imágenes que es como un mar y los acantilados, que vuelve a ser esta nostalgia. Él siempre va a tener una nostalgia por regresar a su tierra.
Es preciosa esta pintura.
Esta pintura es espectacular. Esta pintura está en Madrid, en el Museo Dicen Bornemisza. Y esta es de 51x41. Fíjate que él siempre tiene esta nostalgia por regresar. Se pelea con su padre desde la década de los 20 y nunca se vuelven a hablar. Su padre va a morir un poco después en el 50 y el padre como que no está de acuerdo hacia el camino que está llevando el hijo. Pues si ya le decía inútil y ya decía que iba a morir de gonorrea, pero después cuando se vuelve este gran rebelde provoca un dolor en el padre y él siempre va a tener esta nostalgia.
O sea, no le dio gusto por ningún lado. Se puso a chambear, se puso a hacer...
Y después está...
Cosas que lo llevaron al éxito total y absoluto.
Al éxito total y absoluto. Y él reside, cuando llega a Nueva York, nunca compra casa. Se queda en el Ritz, así, bien pobrecito, ¿verdad?
Sí.
Llena además de sí mismo el Ritz. ¿Y sabes cuál era su oficina? El bar del Ritz. Ahí recibía a toda la gente que lo quería ver, pero fíjate lo que hacía. Les hablaba... La mitad en catalán, la mitad en francés, la otra en español y quizás en inglés. Como si le estuvieran entendiendo y todos los otros así de... Ah, sí. Cuando quería realmente entrevistarse con alguien, lo subía a su cuarto y hablaba en el idioma que la persona quisiera hablar. Sobre todo esperaba la visita de los científicos. Esta va a ser la época donde él... Parece que hacia afuera no hay gran producción daliniana, pero en realidad hacia adentro sí la hay, porque él se está llenando de toda la información científica de lo que está aconteciendo y va a dar paso a su siguiente fase, que es la mística atómica.
Atómica. Después del corte hablamos, pero desmenuzado de pe a pa, que es la mística atómica. De Dalí con Elisa Quejeiro, no
así
se vaya.
Lo hacemos. Ya estamos en los 40, ya estamos en el exilio, ya estamos en esta, en este extrañar Port Lligat, su tierra, pero al mismo tiempo en el glamour de Estados Unidos. Es cuando se crea esta pintura que acabamos de platicar, la última de la que hablamos, ¿no? Que es sueño causado por el vuelo de una abeja en una granada antes de despertar. Y va a entrar Dalí, se va a empezar a mover hacia una parte como muy religiosa. Podríamos nosotros ver unas pinturas que diría, espérame, estos temas religiosos... ¿Qué onda? Pero es una religión y es un sistema como metafísico más profundo, porque Dalí se está clavando en la ciencia a todo lo que da. La bomba atómica lo afecta profundamente en este sentido de cómo se puede partir y la materia, cómo se puede dividir la materia. Y para explicar esta, se va, él mismo la va a denominar la mística atómica o mística nuclear, esta forma. Porque los grandes misterios para él entonces va a ser Dios y la ciencia, y lo va a tratar de juntar. En este cuadro que ahorita les tuiteamos, que es la Madonna de Port Lligat, ¿no? En esta Madonna de Port Lligat, obviamente, ¿quién está? Figura central, Gala, ¿no? Esta Madonna se la lleva al Papa. En el 48 regresan Gala y él a Europa, y en el 49 se la presenta al Papa porque quiere de alguna manera la aprobación. Les digo, este constante querer la aprobación de la autoridad, es Pío XII a quien se la lleva. Y entonces vamos a ver, ahí claramente es la cara de Gala, muchas muchas veces no es muy clara. Aquí es Gala con los ojos cerrados. En esta pose sumamente religiosa donde está protegiendo al niño. Uh-huh. El niño que lo tiene en el centro, si bien tiene el tamaño de un bebé, pero fíjate la fuerza de los brazos.
El cuerpo, incluso en el, como las abdominales, ¿no?
Está fuerte. Siempre los cristos de Dalí van a ser cristos que tienen contraído todo el cuerpo. Sí. Entonces, este es como un niñito, es como un adultito bebé, ¿no? Uh-huh. Porque está como muy fuerte el hacia abajo. Tienen dos ventanas. Esas ventanas, el mismo artista las interpreta como esta parte sagrada de ellos, esta madre humana, pero también el hijo santo, ¿no? O el sentido sagrado del nacimiento de la madre y el nacimiento de lo sagrado.
Y el trono es como, son cajones, ¿no?
Es como este arco, uh-huh, acajonado, porque él va a estar trabajando con la dimensión, con la tercera dimensión,
¿sí?,
y parte la materia, porque es todo este proceso atómico que se, exacto, descubre cómo está dividida la materia, cómo se puede descomponer, y si no descomponer, partir la materia, le da esta profundidad. Vamos a ver otra vez estos fondos donde vienen las montañas muy rocosas, uh-huh, estos acantilados de Portligat, de hecho se llama así. La Madonna está vestida, está inspirada, hay una Madonna que se llama la Madonna, se le conoce como la Madonna del huevo, uh-huh, que es la Madonna de Piero de la Francesca. Si se fijan, arriba está la concha típica de Dalí,
y el huevo.
Huevo, ¿no? El huevo que significa vida, que significa
que es esperanza, de
esperanza,
alguna manera, ¿no?
Futuro, uh-huh, etcétera.
¿Sabemos qué es en lo que está el bebé?
El bebé es como un cojín, pero está suspendido. Uh-huh. Esta manera tradicional de Dalí, donde si se fijan, prácticamente nada se toca con nada, solamente como donde está el vestido de la Madonna o de Gala, está sujeto al piso, pero lo demás todo está
flotando,
¿no? Y son flotando también esta materia flotosa atómica que empieza a pintar.
¿Y lo de acá, de lo que está abajo, son piedras, huevos?
Parece limones o secos. No,
no son las diferentes materias vivas y no que él, uh-huh, mete. Y del lado izquierdo es una especie como de erizo. Acuerden que él iba por Tligat, este molusco, uh-huh, ¿no? Endurecido, ¿no? Ajá.
¿Y abajo parece un pez o qué es?
No, es otra vez, es un caracol, si se acuerdan, es un caracol marino.
Es un caracol, ¿no?
Y el de arriba también es un caracol, pero como marino. Acuérdense que Freud, bueno, él cuenta una anécdota que cuando fue a ver a Freud vio un caracol y desde entonces empieza a pintar caracoles con cara de humanos. O sea, siempre va a mezclar de manera intencional lo subconsciente con lo que pudiera ser la realidad. Y el Papa se la acepta, ¿eh? Se, uh-huh, vuelve muy famosa esta Madonna. Y vamos a tener después, en esta misma etapa, dos cristos muy importantes, ¿no? Bueno, empieza la producción de sus cristos, ¿no? Uh-huh. El primero es el Cristo de San Juan de la Cruz, 1951. Ellos ya están de regreso en Europa, ya no está en esta parte tan glamorosa, porque empieza a ser esta temática, porque me decían, ¿cómo es católico? No podríamos llamar que es católico con la forma que él vivía, pero sí, como les digo, decía, si existen las matemáticas, tiene que existir Dios, decía él, pero yo aún no me lo creo, ¿no? Uh-huh. Así era como lo mencionaba. Fíjate qué interesante la perspectiva del Cristo de San Juan. Él pinta al Cristo desde la mirada del Padre, sí, desde arriba.
Desde arriba.
No es la mirada humana hacia el Cristo, sino es la mirada de arriba hacia abajo. Otra vez este paisaje portero de puerto, de pescadores y lanchas de pescadores en la parte de abajo, con un toque nostálgico que le provoca a él. Pero este Cristo, si bien está fuerte, no está sufriendo. No hay sangre,
no.
No hay clavos, no se le ve la cara tampoco, ¿no?
No hay corona de espinas.
No hay corona de espinas. Y esta es como una pintura que dirías, pues no es tan surrealista, ¿no? No tiene como esta idea tan surrealista, sino tiene más esta idea de lo místico y lo profundo que está sucediendo.
Esta está increíble. Creo que esta va a ser mi favorita.
Esta es una mega pintura y hay dos versiones. Miren, esta llevada a escultura, que, uh-huh, tenemos el privilegio de tenerlo en este país, en esta ciudad, en el acervo del Sumaya, ahorita está en Reforma. O sea que a la hora del lunch, corran a verlo, porque está hecho.
Váyanse a dar una vuelta, ande.
Está hecha en bronce, ¿no? Con pátina dorada. Y logra esta misma tensión del Cristo, pero no tiene la cruz, Rebe.
Sí,
y está,
¿no?,
esta figura fuerte en escultura, uh-huh, como si no pesara tampoco. Este va a ser las versiones del Cristo de San Juan, Cristo de San Juan de la Cruz, perdón. Y hay otra más, que es el Christus Hiperbaricus. Uh-huh. Que es esta tercera dimensión que él está logrando.
Totalmente.
Donde vuelve a hacer estas versiones de una crucifixión al estilo Dalí Ciencia. De alguna manera, con este cuadro, lo que él dice es que él resolvió lo que nadie había podido, que era que en un mismo cuadro estuviera la ciencia, el arte y la religión.
Y también todo flotando.
Todo flotando.
Todo está flotando.
De ahí en adelante, todo está igualmente... flotando, tenemos otra vez las figuras. Ah, ahí
es María
vamos
Magdalena.
A ver.
O no es sabemos también si es Gala.
María, o puede ser la famosa Gala, pero es muy curioso porque también tiene la forma de Virgilio, o está vestido como el Virgilio, ajá, de Dante, ¿no? Que está observando a este dios, que finalmente es el humano viendo la ciencia y viendo la profundidad. Aquí sí cambia el piso, hay cuadros, ajá, en el piso, no tenemos, aunque en el fondo volvemos a ver Portligat siempre presente. Algo que es, en este sentido... tan fuerte de Dalí. Fíjate, en 1985 crea él por su propia iniciativa el Congreso Científico en el Teatro Museo Dalí. Empieza a tener relaciones muy cercanas con los científicos, discusiones profundas, a diferencia de lo que tenía con los artistas. Uh-huh. A esta presentación ya no puede asistir porque ya está muy enfermo. En 1982 muere Gala. Uh-huh. Y al morir Gala... Dalí se viene para abajo. Antes de eso viene el gran regalo a Gala, perdón, eso se nos fue. En el 69 le regala un castillo, así, uh-huh, nada más, el castillo de Púbol. Uh-huh. En este castillo de Púbol todo está decorado por él y Gala vive en Púbol y él vive en Portligat. Es un tiempo donde sí se dice que esta apertura sexual que tenían molesta un poco a Dalí porque Gala buscaba ya jovencitos.
Dicen por ahí también... que además se los presentaba, se, uh-huh, los presentaba a Dalí,
incluso
Dalí les
había
daba
como una
enormes regalos.
Que les daba y que ella les daba regalos y dinero. Esta última parte de la sexualidad abierta, compleja y muy personal de Gala, compartida por Dalí, al final supuestamente estaban un poco separados, un poco Gala también cansada de la fama, uh-huh, y es cuando Dalí está produciendo toda esta obra también ya mística, atómica, muere Gala. Y Dalí prácticamente se va atrás de ella. Con todo y que Gala era 11 años mayor, muere de flu, de influenza. Uh-huh. Y después Dalí, su motivación es este congreso en 1985 que se va a llevar a cabo en el Museo Teatro Dalí, pero ya no puede asistir. Sin embargo, le hacen un circuito cerrado de televisión para que él lo pueda ver y al final les manda un mensaje. Había ahí científicos, filósofos, premios Nobel. Debe de haber sido una locura, ¿no?
¿De qué se enfermó?
Él queda afectado ya de vejez y al parecer hay contagio de este flu, uh-huh, y queda muy, muy dañada su salud. Dicen que muere escuchando Isolde y Tristán de Wagner, ¿no? Que, uh-huh, era su favorita. Justo un año antes de su muerte, él muere en el 89, es esta canción de Mecano, que me encanta Mecano y esa profundidad de tocar temas en sus canciones que nadie hizo, ¿no? Eso hizo tan particular también a Mecano en hacerle este genio, que él es en los 40s, cuando a sí mismo se llama genio.
Ajá, ¿y cuándo se pone Eugenio?
Eugenio de Soy Genio.
O sea, de Soy Genio.
De Soy Genio en los 40s. Y los que hacen famosa esa frase... es Dalí, es Mecano.
Eugenio.
Eugenio, uh-huh, no soy un genio. Y las lecturas que él tenía en su mesita de noche antes de morir y demás son justamente Stephen Hawking, Martín la Chica, Erwin Schrödinger, que eran todos estos... Nada le interesaba más que saber los avances científicos. Y decía, leo ciencia porque no entiendo nada, pero luego la llevo a uh-huh, los lienzos. En una de sus últimas entrevistas decía, yo no creo en la muerte, en ninguna... pero en la muerte de Dalí menos, yo no moriré, porque Dalí es paradójico y contradictorio hasta para la muerte.
Claro, siempre. Otra vez en tercera persona, ¿no?
Y siempre en tercera persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la vida de este, sí es un genio, una capacidad, un virtuoso del pincel, uh-huh, un escritor, les digo, más de 45 libros, escultor... la moda estuvo muy pegada con Schiaparelli y también muy amigo de Elena Rubinstein. Él aprovechó el glamoroso Nueva York, uh-huh, de los 40s para hacer crecer su fortuna. Todo lo dona. Hay una fundación que se llama la Fundación Gala Dalí. Hay que saber que Dalí es marca. O sea, donde tú pongas Dalí, tienes que hacer referencia a la marca, no como persona física, pero como institución, tiene un costo, ¿no? Y lo paga la Fundación Gala Dalí, que son los que se encargan de cuidar su acervo. Prácticamente son estos tres lugares donde se visitan, que es el Castillo de Púbol, y también el Museo Teatro Dalí de Figueres. También muchas de sus obras se encuentran repartidas en el MoMA, están también en Londres. Y bueno, en México tenemos la fortuna de tener tanto ilustraciones del Quijote de la Mancha, era el que
el Quijote,
no me estaba
ahí, y nosotros, el hombre de la mancha, el Quijote.
Ahora sí, cero, cero.
Claro. Pero mira, bueno, nos están mandando aquí otra imagen de otra Madonna, que ahorita la voy a retuitear, también de... ¿Esta cuál es?
Esta es otra versión.
Ya está retuiteada, cuentavientes. Esta es otra versión.
Otra versión es de... Esta sí debe de ser de él. Tendría yo que ver con más detalle. Ajá. Porque hace varias versiones de la Madonna de Portigat. De hecho, hay una en la que no aparece el arco, que esa está ahorita en el museo. La pueden ir a ver. Ajá. Acuérdense que ese museo es gratuito. Pueden ir los 365 días del año. Y nada más que esta es una Madonna que está de pie. Ajá. De hecho, tiene como una forma muy fálica.
¿Está ahorita?
Está ahorita. En el museo, en la parte de abajo, hay una retrospectiva de cuadros de Dalí. Está también algunas ilustraciones del Quijote. Y ahí es donde se puede ir a ver. Y en Reforma, que están las esculturas.
Que están las esculturas. Las esculturas que siguen preguntando, ¿dónde lo podemos ver? ¿En Reforma?
En el Reforma y en el Museo Sumaya. Perdón, en el Museo Sumaya es donde está y donde tienen este acervo de obras de Dalí, donde tenemos, ahí está Madonna, hay unos brazos que se conocen los brazos de Dalí, que los brazos de Dalí son de él y luego están abiertos hacia dos flores que son dos vaginas en realidad.
Okay.
¿No? Siempre fálico, siempre escatológico. Dalí, hay que acercarse a él y entender la simbología particular, sus fobias, las hormigas, los elefantes, los huevos, los caracoles, los sueños. Gala como esta gran salvadora, también gran controladora, la sexualidad como este complejo edípico y este complejo que tenía él por lo que le sucedió, ¿no?
Oye, nos preguntan acá por un cuentaviente, Mark Mario dice, ¿pueden hablar un poquitito, a ver, que le des
una probadita
del hombre invisible y del caballero de la muerte? Esos son los favoritos de Mark Mario, fíjate.
A ver, Mark Mario, pero es que necesitaría, para también ser como más precisa, estarlos viendo para poderte ayudar, en todas estas figuras donde él hace el caballero de la muerte, etcétera, vamos a tener siempre la postura fálica, ¿no? Presente. Los caballos, se me estaban olvidando que los caballos también tienen esta fuerza viril. Si lo encontramos por ahí, Lili, como para poderlo, para poder hablar de ello. Oye, ya dijimos que voy a Guadalajara, ya se me estaba olvidando, ¿verdad?
Ahorita decimos que vas a Guadalajara y todo lo que tienes planeado,
y todo lo
próximamente,
que tenemos planeado,
que está increíble.
Ay, sí, para estar cerca, en lo que aparece. Miren, Dalí, una vez entendiendo la simbología y lo que él utiliza en sus símbolos, va a ser como mucho más rico, mucho más sabroso poderse acercar. Ese es el Las Tentaciones de San Antonio, ¿no? Que también están...
El caballo también dibuja las patas para los elefantes,
de
los, ¿no?
Ajá, ahí tenemos a San Antonio y son todas las tentaciones que podría tener, ¿no? Que es el dinero, las mujeres, y están atormentando a San Antonio, el elefante. No alcanzo a ver mucho desde acá, pero... Es el elefante, el obelisco siempre presente, pero esas son las tentaciones de San Antonio, la mujer que él tiene. ¿Cuál es la que nos pidió el cuentaviente? Es una maja, una clarísima maja que siempre va a estar en esas poses que le ponía tradicionales de gala, ¿no? Como tal.
Esta es la que... ¿No?
Es que fíjense,
este es el hombre invisible.
Cuando nosotros vemos estas pinturas de Dalí, lo único que nos queda es poder tener el tiempo de mirar con detalle lo que estamos viendo. Si se fijan, hay sombras. Las sombras siempre van a ser los juegos de las sombras tenues. Vamos a tener estas figuras diluidas, como la que tenemos del lado derecho, en la parte de abajo, los huevos, las formas también geométricas. Y aquí tenemos los arcos de lo que él está de alguna manera queriendo simbolizar. Y en el centro es interesante ver esta imagen. ¿Se acuerdan que les tuiteamos el corto de Disney que sacan en el 2003?
Sí,
esta figura la vamos a ver en el centro, ¿no? Que es, al mismo tiempo, podría ser la cornamenta de un venado, pero también la forma de una mujer en el centro y en esta En este corto se ve muy claramente.
Estás aquí en esta parte.
En
¿no?
esa en parte, en esa parte central. Y es poder interpretar qué era lo que quería Dalí, porque él te daba una idea, siempre esta profundidad de sus cuadros.
Es como los cuernos,
¿no?,
de un ciervo.
Y es como un ciervo, uh-huh. Es como una cornamenta, pero la parte de abajo podría ser
increíble.
Una mujer, ¿no?
Qué bonito es lo bonito.
Disfrutar a Dalí y entender que, pues así como en el Renacimiento se pintó el hombre en el centro como lo más importante, Dalí no podía dejar a un lado la ciencia, la psicología, el psicoanálisis, los sueños, la destrucción y la profundidad también que forma parte del siglo pasado, ¿no? Un hombre que igualmente fue longevo, que nos dejó muchísima obra y que gracias a la Fundación Gala Dalí pues se puede disfrutar. Y también está visible, nada más que tienen que hacer cita, uh-huh, la casa de Portligat, que era donde estaba su estudio, donde él más pintaba. No se
la
quedan dos
de
cuadros.
Portligat.
Sí.
¿En dónde?
En Cataluña. Está,
ah, bueno, pues quien esté por allá que nos esté.
Sí, que nos mande fotos.
¿Sí?
Hay que ir, que nos lleven a dar pláticas para allá.
Exactamente.
Muchas
pues
gracias.
Fuiste un éxito nuevamente, Elisa Queijeiro.
No, ustedes, de verdad, gracias.
La gente
por
muy
este
feliz,
espacio.
Los cuentavientes aportando siempre y muy interesados en el arte y en estas historias que son maravillosas y fantásticas.
Y
de
entender
estos talentazazazos.
¿Por qué terminan,
¿no?,
pintando así? Que creo que eso es lo que lo vuelve como muy enriquecedor. Entender qué es lo que pasa con el ser humano y con el proceso histórico en el que está para que puedan pintar.
O sea, y longevo, porque murió a los 88, ¿no?
A los 88, en el 89, ajá.
¿En el 89 murió?
Así es.
88 así es.
Años. Y esta relación con Gala, ¿no? Qué presencia, qué importancia.
Hombre.
La mujer y lo que Gala aprovechó el ser la pareja de Dalí, ¿no?
Exactamente. Ok, hay talleres, mi querida,
sí,
Elisa.
Va a haber talleres, bueno, voy a Guadalajara el 3 de mayo, voy a presentar el libro que Las hijas de Bay-Lilith, le está yendo súper bonito.
Qué
corran
bonito
por ellos, ya van a imprimir 2,000 más, muy agradecida con la respuesta de la gente. Uh-huh. Con respecto al libro, les cuento, si lo quieren autografiado, porque mucha gente lo estaba pidiendo, lo tenemos disponible en la página, elisaqueijeiro.mx.
Uh-huh.
Está obviamente en Gandhi, Sanborn, Sótano, en todas las librerías. Bueno, obviamente no, gracias a la editorial hermosa que tiene la distribución en toda la República, uh-huh, pero lo pueden pedir a la página y ahí vienen todos los datos y esos salen autografiados.
Perfecto.
¿No? Los que nos quieran pedir directamente. Y voy a presentar el libro el 3 de mayo en Guadalajara, en Gandhi de Andares, a uh-huh, las 7 de la noche con Mati Covarrubias, que te mando muchos besos.
Ah, cómo no, la hemos tenido aquí en el programa.
Maravillosa, Mati.
Claro que sí.
Va a estar conmigo presentando el libro, uh-huh, y después nos vamos a San Antonio y a Austin, Texas.
Ándale, bien internacional.
Andamos internacional.
Lisa,
es que los
Eugenia.
Eugenia. Oye, es que los escuchan muchísimo,
¿sí?,
por allá. No sabes cuánta gente. ¿Cuándo vienes? Entonces, pues unas mujeres
se
maravillosas.
Se cerró fecha en San Antonio, Texas,
San Antonio,
para Elisa Queijeiro. 5, 8 y 9 de mayo. Muy
ese
bien.
Va a ser un primer taller que se llama Conoce y sana las mujeres que hay en ti, que es justamente de Eva y Lilith.
Uh-huh.
Vamos a hablar de Eva y Lilith aterrizadas al presente y a la vida de la mujer, y después en Austin, de diosas a brujas, donde estamos las mujeres hoy, al final de la semana, que es 10, 11 y 12.
Maravilloso.
Entonces tenemos eso, nos escriben a Elisa, no es cierto, eventos@elisa.mx, o en la página están toda la información, elisaqueijeiro.mx.
Uh-huh.
Vengan al taller, va a estar increíble, 3 mañanas completitas le vamos a dar al libro y le vamos a dar al proceso histórico de la mujer.
Eso es allá en San Antonio, Texas.
En San Antonio, Texas. Y luego espero poderlos hacer acá a la vuelta, pero ahorita se organizó eso, y en Guadalajara también la presentación del libro.
Maravilloso, Elisa. Qué
Muchas
placer.
Gracias.
Qué placer y qué gran plática. De verdad, los cuentavientes que quedaron maravillados con la
todo lo, ya
hoy.
Saben que las dudas que tengan después nos pueden seguir escribiendo Elisa Kay en Twitter o Elisa Queijeiro Humanista en Facebook.
En Facebook, maravilloso.
Gracias, Rebe, no, me encanta venir contigo.
Preparemos el siguiente, ¿quién será?
Que los cuentamientos también aporten.
No, aporten, ¿De quién quieren saber? Exactamente, que hable Elisa Queijeiro en la siguiente visita que tengas aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Que el cuentaviente sea el que ponga el talento,
right,
el autor,
vamos
el
a poner
escritor,
tres,
el pintor, quién es. No, de verdad, porque ahorita van a empezar
a decir.
Ya empezaron a decir de Frida. Ya hemos hablado de Frida. Hicimos Frida. Qué tonta,
Diego,
por supuesto. Ya hicimos Frida y Diego, obviamente.
Pues sí, ¿verdad? A Diego no entramos tanto como que con Diego, pero hicimos Frida, hicimos Leonora, Remedios, Clarice Lispector, que se encantó.
Simón.
Simón.
Ya pero hicimos a ver, el Dante y sus infiernos.
No hemos hecho Dante.
Ah, no hemos hecho Dante. Sí,
tenemos
cierto.
Que hablar
hicimos
de Dante.
Virgilio.
Hablamos de Virgilio por los románticos y eso, pero hay que hablar de Dante.
Podemos hacer Dante.
¿Qué opinan de hablar de Dante y los infiernos?
También nos diga qué es lo que le interesa saber y conocer. No, porque lo haces muy bien, Elisa. Muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos, cuentavientes. Quédense a W Radio, que la tarde todavía es larga y vienen programas increíbles con Fernanda Tapia. Luego viene la Güera Greenham, deportes. Y después viene El Hueso y música con Alejandro Franco. Mañana ya está de nuevo aquí Marta de Baile en vivo. Gracias por su sintonía el día de hoy. Hasta luego.
MUA cumple 3 años y llega con 3 portadas. Mis mejores consejos, reflexiones y pensamientos sobre la felicidad, el éxito, el amor y la paz interior. Además, el ABC de todo lo que te puede matar. Cómo tolerar la frustración y qué hacer para que tu memoria deje de ser de teflón. Y para que vivas con paz, te decimos cómo trabajar la inteligencia emocional para ser un fregón con todo lo que haces. Revista MUA Abril. 144 páginas llenas de celebración, salud y hartos consejos de MOA.
Una revista de Marta de Baile.